Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Paloma Valencia, Luis Fernando Velasco, Enrique Gómez Martínez e Inti Asprilla. Y la senadora Paloma Valencia, a propósito del tema de la posible refrendación o de los mecanismos de refrendación del nuevo acuerdo con las FARC, quería intervenir, pero tuvimos que ir a la pausa. Senadora, tiene usted la palabra.
Gracias, Juan Carlos. No, era a propósito de lo que estaba diciendo el representante Inti, que yo creo que es importante precisar, porque yo ahí tengo una diferencia de interpretación. Él dice que la refrendación no era necesaria y que ese fue como... Sí, no era, era un gustico que se dio el presidente como con un error político, pero yo ahí tengo una diferencia sustantiva. Creo que si usted va a remodelar la Constitución Política de Colombia, o tiene que hacer una Asamblea Nacional Constituyente, o le tocaba refrendar en una especie de trampa donde nos iban a cambiar la Constitución a través de una refrendación popular. Pero aquí evidentemente esa implementación, así como la están pensando, va a ser totalmente inconstitucional, porque ahí lo que hay es una sustitución constitucional. Aquí lo que hay es un cambio de todos los principios que tenía la Constitución. Entonces, si con temas como si hay derecho a la reelección política de un presidente y la Corte dice que una segunda vez sería una sustitución constitucional, imagínese lo que significa genocidas participando en política. Imagínese lo que significa que usted diga que el modelo del desarrollo agropecuario lo pactan en La Habana un gobierno con las FARC para imponérnoslo a todos los colombianos. De manera que yo sí difiero de eso. Yo creo que la obligación de refrendar eso existe.
Es fundamental.
Y no solamente es fundamental y casi que es obligatoria, sino que si no se hace, si la Corte actúa en derecho, tiene que tumbar todo lo que se haga, porque aquí están sustituyendo la Constitución una por otra y pretenden hacerlo sin consultar al constituyente primario. La teoría de la sustitución constitucional lo que dice es, el Congreso puede hacer unas modificaciones, pero cuando las modificaciones son de fondo, pues entonces las modificaciones tienen que ir al constituyente primario, que sería una Asamblea Nacional Constituyente.
No, déjeme hacer una aclaración respecto a lo que es una sustitución de la Constitución. Primero, yo me acuerdo claramente, o sea, en la teoría constitucional el concepto de sustitución de la Constitución nació cuando se dio la discusión sobre la reelección del presidente, y ahí en su momento la Corte Constitucional dijo, mire, es posible hacer una reelección una vez, pero si se permite de manera indefinida, ahí sí estaríamos en una sustitución de la Constitución. ¿Quién define qué es una sustitución y qué no es una sustitución de la Constitución? La Honorable Corte Constitucional. El acuerdo, independientemente lo hubiera o no pasado por referéndum, tenía que pasar por el Congreso de la República, tendría que haberse hecho unas reformas constitucionales, tendría que haberse hecho unas leyes, tendrá que hacerse unas leyes orgánicas, unas leyes normales, unas leyes estatutarias, y eso también tiene que ir a control de constitucionalidad. Entonces, en ese orden de ideas...
Es que se cayó el artículo cuarto del acto legislativo. Eso no estaba en el plan del gobierno. El plan del gobierno iba a
ferrocarrilar. No, pero es que no estamos. No, es que está hablando del plan del gobierno.
No, el acuerdo se considera, y las FARC lo considera, y lo ha dicho con sinceridad. Dicen, es que eso es parte de la Constitución, eso me lo ofreció a mí el gobierno. Yo lo acepté y eso va a ser así.
Eso no es cierto, a ver.
Bueno,
pero son varias cosas. Lo primero,
va diciendo, sí, va resultando.
No, es que las FARC no mandan completamente. No mandan en este país ni a mandar. No, señor. Y siempre se pasa eso, es llamar a la FARC para tumbar un argumento. Mire, lo que estoy diciendo concretamente es que quien define qué es una sustitución y qué no es una sustitución de la Constitución es la Honorable Corte Constitucional, cuando se somete a su consideración lo que es una reforma por acto legislativo.
La Constitución en ese orden, que los condenados
en ese orden,
vayan al Congreso.
En ese orden, días, claro que un acto legislativo tiene que pasar por el Congreso de la República, y eso tiene que pasar por la Corte Constitucional. Y en ese orden, días, pues sí hay que tener, es el Estado Social de Derecho, y en la arquitectura del Estado Social de Derecho colombiano, quien define qué es una sustitución de la Constitución es la Corte Constitucional, y tiene que pasar también por un debate en el Congreso de la
Estado
República.
Juan Carlos, eso terminó.
Juan Carlos,
quien define eso es el presidente Juan Manuel
I. Déjeme plantear algo. Primero, yo no creo que en los acuerdos haya un cambio de modelo, ni económico ni político. Lo digo con toda honestidad. Es mi percepción. Segundo, sí, claro, habrán cosas que tienen que reformar la Constitución para cumplir los acuerdos. Para hacer la justicia transicional, pues hay que reformar la Constitución. Eso es evidente. Para habilitar políticamente, hay que reformar la Constitución. No creo que sea un cambio de modelo. Entre otras cosas, en algún momento, el líder de Centro Democrático lo planteó. Si hay que remover algunos obstáculos para que guerrilleros hagan política, pues se reforma la Constitución. ¿Cómo se reforma? Pues con un debate dentro del Congreso. O sea, de alguna manera todo termina llegando al Congreso. Aquí hay un debate que no es fácil. Yo soy un defensor decidido de los acuerdos, pero también tengo que reconocer que es un debate que no es fácil. Es si ya se le preguntó al constituyente primario en un plebiscito sobre un acuerdo, ¿cómo la segunda vez no se le pregunta? Entonces, por eso yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en el Congreso es intentar, independientemente que pueda ser visto como un pacto de élites, que no creo, porque entre otras cosas en el Congreso hay representaciones regionales, hay representaciones de distintos sectores, el Congreso es variopinto. Sí, por eso hay que intentar hacer el acuerdo, no simplemente la votación. Claro. Ahora, habrá elementos, Paloma, en los que no habrá acuerdo y tendremos que hacer un debate, pero un debate, como bien lo planteaba ahora el señor representante Inti, que se permita debatir. O sea, no el debate del afán, no el debate de que usted no hable y que da dos minutos por vocero y votemos. No, hagamos una cosa, lunes a viernes abramos los debates, pongamos la señal institucional.
¿Cuándo llega el presidente en Oslo?
No, yo no
se
creo
alcanza,
que...
No creo que se alcanza.
No, a ver.
Está supremamente el supremamente.
Pues que el Nobel no puede ser, Inti, no puede ser el eje rector de la vida nacional. Esto es demasiado lo que hay. Usted
es que yo no creo que sea.
También.
Mire que le ha planteado doctor Gómez el Nobel de su señoría.
No dependen de la vanidad presidencial. A mí que me expliquen cómo si se pudieron sentar 6 años en La Habana discutiendo con unos señores que tomaron la decisión de asesinar, porque usted ahora hablaba que esto es de vida. Sí, porque las FARC decide eso. Nos plantea es, dame para que yo pare de matar. ¿Sí? Y 6 años sentados con ellos, y los señores que obtienen todos estos votos en el plebiscito, a ellos sí hay que despacharlos en 4 días y unos pan de bonos. Porque es que hay que reconocerle al ministro Cristo que le llevó...
Esto no puede ser así. Esto es un doble estándar. Y nos dieron un agüero más.
Esto es un doble estándar inaceptable. El estándar tiene que ser igual.
No hay ni mermelada.
La austeridad pasa por eso.
Pero los del Centro Democrático, yo
lo que sí considero es cómo que ahora hay unas observaciones, cómo que se hizo la refrendación, cómo que si hay que sacar esto en esta legislatura fue la orden del presidente y es lo que va a suceder. No, se va a sacar esto.
Es innegable que el presidente le ha tocado asumir la derrota y lo ha hecho.
No la ha asumido.
Y se ha sentado con
los
de
No,
pero sí se sentó.
Claro que la ha asumido, sí se sentó con los de
pero
no.
Pero no, asumirla es ponerse la camiseta, no se la puso.
Porque es que él no tampoco. Es lo que voy a decir. Por más que ustedes hayan tenido una victoria electoral.
Es que él no ganó.
Por más que ustedes hayan tenido una victoria electoral. ¿Cuáles son los resultados de que el acuerdo que se sometió a refrendación popular no podía ser implementado? Si hicieron unos cambios en ese acuerdo, eso lo dice la sentencia de la Corte Constitucional. Luego el presidente, en ejercicio de sus facultades legales y constitucionales y en ejercicio de un mandato también que tienen las zonas que vienen el conflicto, porque yo les voy a decir, no se puede permitir que las personas que más vivieron el conflicto, que pusieron los muertos en esta guerra, que votaron sí, tengan que soportar indefinidamente los
pero
muertos.
Representante, también hubo muchas zonas sometidas al conflicto.
No, claro, por eso dije que mayoritariamente. Por eso dije
votaron
que mayoritariamente,
no, y digamos, uno no puede decir que Antioquia no ha estado sometida, o que el Tolima no ha estado sometida, o que el Huila no ha estado sometida, y votaron mayoritariamente no.
Sí, el Cauca también, y el Meta también, el Caquetá.
Claro, pero yo sí quisiera decir una cosa, mire, sí, yo no creo que el presidente se haya tomado en serio el no. Porque de haberse tomado en serio el no, entonces había trabajado en un acuerdo nacional y no en un maquillaje de los acuerdos. Porque aquí no se puede decir que el Centro Democrático o algún vocero del no fue soberbio con esa victoria. Todo lo contrario, estuvieron ahí pendientes, diciéndole. Y el presidente Santos, en su afán, decidió que esto era mejor hacerle un par de cambios y sacarlo a la brava. Y eso no va a funcionar, porque este es un país que ya tomó una decisión y que la tomó democráticamente, con todas las trampas que se habían hecho para que fuera imposible que el plebiscito no pasara. Y sin embargo, no pasó. Entonces, aquí nos están metiendo, me parece a mí, en un problema muchísimo más grande, que es que por arreglar con 5.600 guerrilleros van a dejar medio país peleando con el otro medio.
Ya. Paloma, déjeme decir una cosa. Para acabar una guerra, es que no son 5.600 guerrilleros, es toda una guerra de 52 años. Y los acuerdos evidentemente usted sabe que yo he sido un defensor de intentar generar puentes, pero los acuerdos se hacen con el enemigo, o sea, el acuerdo, y el acuerdo se hace con las FARC, y las FARC no, pues, están representados en la negociación que acá se está haciendo. Claro, acá hay que intentar llegar a los máximos consensos, pero luego hay que sentarse con ellos.
Claro, sí. Pero si eso fue lo que se propuso, pero oye, mire, yo le voy a decir una cosa a Luis Fernando que me parece interesante. Yo oigo la versión de la izquierda sobre el Frente Nacional, que no la comparto, que dice que es que a ellos los excluyeron de esos acuerdos y que por eso ellos tuvieron que sublevarse en armas.
Pero sí, un gran justificante.
Ya, eso es lo que han dicho. Y resulta que ahora lo que están haciendo no es excluyendo la izquierda, sino excluyendo todo un sector que además ha probado ser mayoritario en el país. Entonces esos acuerdos van a fracasar.
Ya, quiero cambiarles de asunto, yo sé que es un tema de fondo, pero hay otro también muy de fondo y además inquietante, y tiene que ver con la muerte de una serie de líderes sindicales, de líderes sociales específicamente, sí, a lo largo de las últimas horas, en el Caquetá, en Meta y en Nariño. Además fueron cinco, entre ellos Erley Monroy, Hugo Cuellar y también Didier Lozada y Rodrigo Cabrera. Y además mencionaba desde el principio del programa Inti Asprilla el impacto que genera esto en Colombia. ¿Qué puede haber detrás de esto? Porque hay gente que habla como de un nuevo comienzo de un exterminio. Ojalá, por Dios santo, eso no vaya a ser así. Otros dicen que aquí hay un resurgimiento del paramilitarismo, de lo que llaman fuerzas oscuras. Llevamos siglos oyendo en Colombia esa cosa de fuerzas oscuras que nadie sabe muy bien eso qué es. Doctora Asprilla, ¿qué cree que usted aquí, qué cree usted que hay detrás de todo esto, de la muerte de estos líderes sociales, que por supuesto ojalá no queden como todo o como tantos homicidios en Colombia en la impunidad?
Mire, más que es una teoría que hay detrás, yo voy a contarle las circunstancias en medio de las cuales se dio la muerte de Erley. Yo conozco a Erley hace un año y medio, cuando el gobierno nacional sacó un titular de prensa de que recuperó 280 mil hectáreas que eran de las FARC, que eran parte de testaferros de las FARC. A ellos le contaba que yo fui a una audiencia pública en el municipio de La Macarena, y cuál sorpresa mía cuando veo una audiencia pública, más o menos 2.000 familias campesinas que vivían en esas tierras. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó ahí es que evidentemente hay unas tierras que hacían parte de un testaferrato de la FARC. El gobierno nacional o la fiscalía tiene unas investigaciones, pero al momento para sacar un titular de prensa, como acá tenemos un problema de titulación tan terrible, sobre todo en esa zona entre el Meta y el Caquetá, lo que hicieron fue poner todo un baldío en el que estaban las 4.000 familias y más o menos 10, 15 testaferros de la FARC, los sacaron un titular de prensa diciendo, esas son tierras de la FARC. Segundo hecho en el cual conozco a Erley, o continúo mi relación con Erley, mire, un titular de prensa más o menos hace 8 meses, que fue el muy sonado caso de La Macarena, con el título de Upecol. Erley hacía parte de los defensores del territorio que se oponían a un modelo de extracción petrolera en su territorio. Lo último que supimos con Erley, mire, Erley hace 6 meses, muy, muy preocupado, me escribió un mensaje diciendo, estamos muy preocupados porque en la zona de San Vicente del Caguán, más o menos de manera contemporánea, y no estoy diciendo, estoy con esto acusando al alcalde del Centro Democrático para que eso quede claro, llegaron unos panfletos que decía de las Autodefensas Unidas de Colombia, dicen, llegamos para quedarnos, y lo más preocupante es exactamente con el mismo lenguaje del gobierno nacional, que se cuiden los testaferros de la FARC. ¿Qué pasó? El Centro Democrático ganó las elecciones de San Vicente del Caguán, viene toda una arremetida del Centro Democrático contra lo que fue el anterior gobierno del Pueblo Democrático, y se empiezan a dar cosas como la siguiente: el alcalde del Centro Democrático prohíbe utilizar la palabra compañero en San Vicente del Caguán. En segundo lugar, hace más o menos un mes y medio, el alcalde del Centro Democrático sindica o estigmatiza, a mi modo de ver, la ONG de Erley, que era Ascalge, diciendo que era un ONG de las FARC. ¿Qué es lo que tenemos como resultado? Digamos, hay una coincidencia muy terrible entre lo que es el lenguaje de las autodefensas en su momento, en lo que fue el lenguaje del gobierno nacional, y también el lenguaje del alcalde del Centro Democrático. Entonces, yo sí quiero llamar la atención sobre la necesidad de la paz. Acá los campesinos, que ejercen un modelo diferente de hacer política, que se sale de la lógica clientelista, son tildados de guerrilleros. Y eso lamentablemente lleva a esas consecuencias tan trágicas como que un señor como Erley Monroy, un ganadero que ha ido incluso a la Comisión Quinta sí. Con un discurso muy fuerte contra la FARC, diciendo, nosotros sentimos en últimas que esto es una retaliación por lo que fueron los diálogos de San Vicente del Caguán, se ha asesinado. Así que todo eso es lo que nos tiene que llevar a una reflexión sobre lo que está pasando en nuestro país. Yo estoy terriblemente compungido. Mire, yo más o menos 3 años y medio haciendo política, y es la primera persona con la que hago política y es asesinada, y doy fe de que le era un hombre honesto, trabajador y luchador por su pueblo campesino.
Claro. Luis Fernando Velasco, ¿qué hay detrás de esto?
Uy. Primero, ausencia de Estado. O sea, de alguna manera, en la ilegalidad de muchas zonas del país, esa ilegalidad generó unas relaciones de seguridad, independientemente que uno esté, no esté de acuerdo, evidentemente, con esas relaciones. Cuando se salen, unos grupos armados se concentran, queda como un vacío de poder que debió ser tomado inmediatamente por el Estado, y pues evidentemente no se ha tomado. En Caquetá, representante Inti, yo sí he hecho política con mucha gente que han matado, porque ya...
Uy, muchísimo, yo también.
Allá nos acabaron al Partido Liberal.
Yo al conservador.
Allá nos mataron a los Turbay, al exgobernador González. El primer acto en Caquetá al que yo asistí a hacer acompañamiento del partido me impresionó mucho. Fue un homenaje a 400 víctimas de la FARC, del Partido Liberal. Una cosa terrible, una cosa muy compleja. Pero bueno, volviendo al tema. Por Dios, debió preverse una manera más fuerte de tomarse ciertas zonas para evitar que la salida de estos actores armados, que de alguna manera generaban algunas reglas de juego, no es que yo comparta esas reglas de juego ni esos mecanismos, pero que es lo evidente, en el momento que ellos salgan, pues el Estado debió tomárselo inmediatamente. Me parece que ahí haya faltado mayor acción, y espero que estas campanazos que están enviando, unos campanazos dolorosísimos porque son con vidas humanas, sirvan para corregir este tema. Segundo, revisar qué hay en el fondo. Es que la guerra trae una cantidad de intereses complejísimos, y entonces en muchas zonas van a surgir los intereses, no digo que estos asesinatos tengan que ver con eso, pero van a surgir los intereses de cultivos ilícitos, alguien querrá tomárselos, minería ilegal, tierras. El problema de la tierra no se ha acabado en este país. Hay gente que quiere quedarse con la tierra y quiere quedarse con la tierra a la fuerza, y a la fuerza es a bala, y esa es una historia de muchísimos años. Yo sí creo que estos campanazos de alerta deberían generar dos temas que obviamente van a ser polémicos en el momento en que se dedican. Primero, la necesidad de refrendar rápidamente esos acuerdos para saber en qué regla de juego vamos a tener.
¿Eso qué tiene que ver?
No, sí tiene mucho que ver.
Que
no,
Pablo Catatumbo está diciendo.
No,
que es el primer sospechoso, porque aquí nos dice Inti, el señor había denunciado.
No, venga, sí tiene.
Ocupación de Valdías por las FARC, y los primeros
sí
en todos los medios que denuncian el hecho son las FARC, y dicen, mire.
Déjeme terminar la idea y luego me la destroza. Pero tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque si tenemos unas reglas claras, sabemos de unas responsabilidades muy directas de las fuerzas institucionales. O sea, en el fondo lo del proceso de paz es tratar de recuperar el monopolio de las armas. O sea, eso es. Y entonces ahí hay una vaina que no ha quedado muy clara, zonas de concentración, pero de preconcentración. Nosotros deberíamos estar debatiendo otras cosas. Pero yo sí veo una falta de Estado en esas zonas, que el Estado tiene que hacer un grandísimo esfuerzo para ocuparlas.
Yo le tengo una chiva a Juan Carlos. Estoy leyendo aquí El Espectador en el web, 5 de julio del 2013. Fiscalía investiga muerte de 4 líderes campesinos, y el entonces fiscal malhadado, fiscal Montealegre, anuncia un grupo especial en la ciudad de Cúcuta bajo la dirección del fiscal general de la nación, con la finalidad de esclarecer las circunstancias en que se presentaron tanto las muertes de estos 4 campesinos. ¿Qué pasó de aquello? Nada. Lo que trae esa violencia selectiva de homicidio agravado es la total impunidad. Y la paz que nos plantean es una que supuestamente se logra con más impunidad, condonando y perdonando asesinatos selectivos, agravados, como los que cometió las FARC una y otra vez en todas las regiones del país. A la paz se llega es con más justicia y no con menos justicia. Y el reto del Estado en cualquier lugar en el campo o en la ciudad, para todos los colombianos, es que el homicidio agravado sea finalmente enfrentado, porque el homicidio agravado no se investiga en este país, el homicidio agravado nunca se resuelve, porque esa es una forma de favorecer intereses oscuros de cualquier pelaje.
La justicia transicional también es justicia. Es otra visión de justicia.
Sí, que menos, claro. esa era la pretensión de eso.
Entre otras cosas, porque
es una renuncia.
En este país, y me gusta que usted comente lo de Cúcuta, en este país hemos vivido en impunidad. Es que todos los delitos quedan en el aire.
Digamos,
sin justicia.
Yo quisiera hacer dos comentarios. Lo primero es que el tema de la impunidad está muy relacionado a la violencia política, porque entonces, cuando ciertos sectores de la población consideran que es legítimo el uso de la violencia como mecanismo de rebelión política, entonces uno genera unos espacios de impunidad muy grandes, y eso es lo que le ha venido pasando a Colombia, que yo creo que es muy complicado. Pero sobre el tema del asesinato de los líderes sociales, yo rechazo el asesinato de cualquier colombiano, me parece que es terrible, y me sorprende que este gobierno ha venido creciendo durante los últimos años. Esta no es la primera vez que incluso la OPE denuncia esto, sino que vienen matando líderes hace mucho rato, como los han matado de otros sectores del espectro político. Es que, por ejemplo, yo le cuento a Juan Carlos, en el único municipio donde nosotros en el Cauca ganamos en la primera vuelta presidencial con Oscar Iván Zuluaga fue Piamonte. Al día siguiente mataron dos líderes del Centro Democrático y, por supuesto, en la segunda vuelta perdimos. Y así fue, así pasó. Y nadie dijo nada, nadie le importó, el gobierno no paró bolas, y simplemente lo que tocó decirle a la gente del Centro Democrático es, pues no, y que si sacamos un candidato del Centro Democrático en algún municipio del Cauca, no se puede, porque lo matan. Entonces toca mirar cómo uno los camufla en otro partido, o va con otro partido, pero no pueden llevar el aval del Centro Democrático porque queman la propaganda. Entonces, digamos, aquí lo que nosotros estamos viendo es un gobierno que habla de la paz, pero que en la realidad de las regiones ha descuidado la seguridad de los ciudadanos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que líderes, que uno los conoce, líderes sociales, que vienen, mire, el caso, por ejemplo, de la Serranía del Perijá, cuando vino el líder, usted lo vio, doctor Luis Fernando, que lo llevé al Senado a denunciar que como él había interpuesto una tutela para defender el territorio ancestral de los Barí en la llamada zona de reserva campesina del Catatumbo, y la ganó y se suspendió la construcción de eso, las FARC lo declararon objetivo militar. Entonces él vino y habló ante el Congreso, yo hice todas las gestiones y le conseguimos una cita en la UNP para que pues miraran qué medidas de protección le podían dar. ¿Sabe qué le dijeron? Que no, pues que era muy grave y que le daban un chaleco antibalas.
Caramba, bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Paloma Valencia, gracias por haber venido a Voces de RCN, gracias a Luis Fernando Velasco,
gracias,
a Enrique Gómez Martínez y a Inti Espilla. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces de RCN, 8 de la noche, 28 minutos.
Voces de RCN.